creo.
Seguimos en sexto y séptimo grado.
Continuamos aquí en sexto y séptimo grado. Julia, les damos los teléfonos para que se comuniquen. Les pasamos el WhatsApp por si quieren comunicarse con nosotros. Es el 2512-0896, el prefijo 011, 2512-0896. Y les recordamos que tenemos el chatbot, nuestro robot de WhatsApp, que ya tiene un montón de amigas y amigos en toda la República Argentina. Es fácil jugar con el chatbot, así que comunicate con él, 11-32-75-21-39, 32-75-21-39, ahí marcás el número y automáticamente te pones a responder preguntas que son muy simples y también podés ponerte a jugar un rato con las trivias que aparecen ahí.
Vamos a jugar.
Profe,
bueno.
Quedó claro que en el teatro hay que poner el cuerpo.
Exactamente. Debo nos trajo todo eso, ¿no? Así que para seguir pensando cómo solucionar el cuerpo con el teatro, vamos a pedirle ayuda a Luciana, ¿no? ¿Te parece?
Sí, por favor, Lu. Luciana Bertoli, nuestra profe de educación física. ¿Cómo hacemos para predisponer nuestro cuerpo para el teatro?
Hola, ¿cómo les va?
Bien, ¿vos?
Muy bien.
Bien, muy bien, muy bien. Acá con el cuerpo activado. Listo para
claro,
la
ya lo tenés.
Sí, qué interesante, bueno, eso de pensar, de poner el cuerpo en el momento del teatro. Claro, yo charlé con algunas docentes de teatro y hay muchas actividades o juegos teatrales que tenemos en común. El teatro y la educación física. Yo pensaba, bueno, desde dónde lo podemos relacionar, esto para empezar a reflexionar. Y si vimos tan lejos hasta hace tanto tiempo atrás, donde había mucha gente que hacía juegos teatrales y pruebas físicas en estos rituales, ¿no es cierto? Si vimos tan lejos, yo pensaba, en estos acontecimientos deportivos que a veces vemos, que están los jugadores que adoptan determinados roles en el campo de juego, ¿vieron? Están los delanteros, los defensores. Bueno, claro. Un poco algo pasa también en el teatro, donde, bueno, cada uno desempeña un rol. Lo tiene que estudiar, entonces en vez de entrenar, ensayan. Sí, pero hay un cierto paralelismo ahí de esto de poder poner el cuerpo, entrenar o ensayar y después llevárselo a un público. Y también pensaba en el público, vieron que el público se identifica a veces con un actor o una actriz y ya tiene expectativas, ¿viste? De, ay, bueno, que ese actor haga tal cosa. Bueno, algo pasa también en el deporte. Bueno, que pongan a tal jugador en el campo de juego, ¿no es cierto? Así que nosotros como espectadores estamos también en ese lugar a veces. Y bueno, yo lo pensaba en la relación con la educación física puntual, la de la escuela. Y claro, ¿cómo no va a tener que ver y cómo no va a estar relacionado? Si nosotros en la educación física tenemos un objetivo puntual que es, bueno, este desarrollo integral del ser humano. Esto que venimos charlando a veces. Hace un tiempo, ¿no? Lo venimos charlando.
Sí.
Como para desarrollar un poco esta educación física tan tradicional hace tanto tiempo que era solo físico, por así decirlo. Bueno, hoy en día no. Hoy en día estamos abiertos a un montón de experiencias, ya sea en la danza, ritmos musicales, bailes tradicionales, ¿no? Y bueno, y un punto intermedio, un punto en común, es la expresión corporal. ¿Se acuerdan que charlamos?
Sí, sí, me acuerdo que, de hecho, nos trajiste como algo para escuchar, ¿no? Como y pensar un poco sobre la expresión corporal en la historia de Argentina, ¿no?
Claro, sí, la creadora de la expresión corporal en la Argentina, porque la expresión corporal nace justamente para darle herramientas de improvisación a este cuerpo que está jugando. Entonces, bueno, ahí tiene todo en común con la educación física, ¿no es cierto? Y bueno, la idea es poder también desarrollar a partir de estos juegos teatrales o juegos expresivos, algunos gestos, maneras de comunicarse, aumentar nuestra sensibilidad, nuestra percepción. Bueno, entonces ahí todo que ver con la educación física. No solo entonces aprender habilidades motrices que también se enseñan o se ponen en práctica en el teatro, sino bueno, también con la parte expresiva.
Claro.
Sumarle la voz, ¿no? a veces es difícil sumarle la voz, parece que la voz es solo de música, pero bueno, la voz está ahí en nuestro cuerpo, sí. Está activándose. Bueno, ustedes saben muchísimo de la voz.
Sí.
Es re difícil hacer, a veces los actores que tienen mucho movimiento tienen que tener también mucha capacidad de respiración y demás, porque están moviéndose y gritando y corriendo y actuando, todo junto,
todo el cuerpo ahí expresándose, ¿no? Comunicándose con todo el cuerpo. Claro, porque sí, la voz, la expresión de la voz también es parte de... los contenidos que se ven en teatro, incluso en educación física también. Aprender a sacar la voz, o cuando experimentamos alguna sensación, poder decirlo. Vieron que eso se aprende, ¿no? Es que un día para todos sos chiquito y de repente podés comunicar lo que te pasa. Hay que ir practicándolo también. Entonces, bueno, es interesante pensarlo, llevarlo a las clases también. Y yo pensaba, bueno, eso que les decía de las habilidades motrices. ¿Ustedes saben lo que son? Estas que compartimos con el teatro también, ¿no? Bueno, y con todas las danzas y todo lo que está relacionado con el movimiento. Estas habilidades motrices básicas, ¿cuáles serán?
Digo, como movernos en el espacio sin chocarnos con cosas, por ejemplo.
Perfecto, sí, locomoción se le dice. Y es eso de poder desplazarnos en el espacio con nuestro cuerpo sin chocarnos con las cosas, tal cual. Hay algunos que son más complejos, combinados con desplazamientos, con cambios, con saltos, y otros que solamente caminar, correr, saltar, a veces es tan común, pero eso es lo que se va desarrollando con la práctica, con la experiencia. Y eso lo practicamos, claro, en clases de teatro, por ejemplo, de educación física y en todas las disciplinas que implican poner el cuerpo, ¿no es cierto? Incluso también eso de la manipulación de objetos, claro, recibir, atrapar, lanzar, pasar, quizá, bueno, toma, te lo paso, viste, a veces te das cuenta, hace cuánto que no pasó algo, la tiraste para cualquier lado. Bueno, eso es una habilidad motora que se entrena. Y el equilibrio también aparece, que aparece un montón también en el teatro, el equilibrio.
Sí, es verdad.
Saben que equilibrio está el dinámico y el estático. El dinámico es ese que vemos las bailarinas, que giran. Bueno, el estático es este equilibrio en quietud.
Claro.
Muy importante. En el teatro.
Imagino que
se
entrena, ¿verdad?
¿Cómo?
Que imagino que se entrena el equilibrio, ¿verdad?
Claro, sí. Nosotros en educación física tenemos un montón de actividades de equilibrio que son un poco más ir directo al punto. Eso, bueno, listo. Pasa de acá para acá sin equilibrio. En una solita, por ejemplo. Sin pisar la solita o pisando la solita. Claro, en el teatro se trabaja muchísimo el equilibrio dinámico estático mediante algunas actividades, algunos juegos teatrales. ¿Tenemos tiempo para darles una idea a los chicos de una actividad?
Sí, dale. Al cortito,
ganas,
sí,
de hacer. Bueno, miren lo que vamos a hacer.
Sí.
Vamos a ir caminando por el espacio. Primero, les aconsejo, miren lo que hicimos en expresión corporal, que antes de empezar las actividades siempre nos ponemos a caminar un poquito, conectamos con nuestra respiración. Eso siempre les recomiendo antes de empezar la actividad. Bueno, se pone con una más predisposición para el juego.
Bien.
Para la improvisación. Para que se despeje la cabeza, la mente, y esté bien ahí conectada con mi cuerpo. Entonces, vamos a ir caminando un poquito, y la idea es que vamos a ir caminando por un camino imaginario, que cada uno se imagine, y en el medio del camino tiene que estar bien fijo. Ustedes en casa, chicos y chicas, lo pueden fijar. Ustedes ahí en la radio, dicen, bueno, a partir de acá, ¿sí? Si lo quieren jugar, a partir de acá pasa algo, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a caminar de mi pieza a la cocina. Y en la mitad del camino, justo donde cruzo la puerta, va a pasar algo. Que eso lo tiene que cada uno sentir, lo que tenga ganas que le pase. Por ejemplo, yo me imagino, hay un perro rabioso sentado en mi mesa que me mira.
Bien.
Entonces yo tengo que pasar para el otro lado con esa sensación, con esa situación que está pasando, ¿sí? Una manera de practicar el cambio de estado, ¿sí?
Ahí.
Y sientan, fíjense qué les pasa en el cuerpo. Vieron que es un montonazo.
Sí, de obvio. Me
bueno,
muero.
Que imaginaste. Sí. Ay, por favor. Lo estoy acá por eso. Lo primero que me imaginé es eso. ¿Ustedes qué se imaginan? Ejemplo, para darle ideas a los chicos. Vienen caminando.
Sí.
Van tranquilos.
Vengo. Sí, vengo caminando tranquilo por el living y justo cuando llego a la cocina, ¡oh! Me aparece una estación de subte.
¡Ay!
Bueno.
Espectacular. ¿Y qué haces? ¿Te subís?
Hago. Cierro la puerta y la vuelvo a abrir porque me parece que no puede ser real y apareció una estación de subte y me subo y me voy.
¿Te subís? Genial.
Yo imagino que viene una tormenta inesperada de repente y se la va a llevar justo cuando estoy cruzando la puerta.
Ay, me imaginé de la posición corporal, así como tapándose, sí, de la lluvia, mira, de los pelos volando. Buenísimo. ¿Tenemos para una más?
Muy cortita, sí.
Sí.
Dale. ¿Cómo no? Bueno, con esta misma idea de plantear distintas situaciones, hay un juego que es muy simple, que lo vamos a plantear así. Vamos a armar cuatro rincones. Sí. Y lo hacemos con alguien más, mucho más divertido. Entonces vamos a plantear cuatro situaciones diferentes. ¿Esto qué decimos? Bueno, la tormenta, el subte, el perro y una más. Puede ser, por ejemplo, en este rincón hay una, le pedís perdón a alguien. Entonces, ay, disculpame, no sé qué. Bueno, en esa actitud. Y entonces vas a plantear las cuatro y alguien va a decir cambio. Entonces vas a ir de una situación a la otra experimentando lo que te pasa. Bien. En el cuerpo y toda la creatividad que te aparece, ya sea para decir, para reaccionar, para, bueno, para poner tu cuerpo en la escena.
Buenísimo.
Así, bueno, tienen tarea.
Dale, genial. Vamos a jugar en casa, me gusta. Gracias, Lu.
Vamos
un
a jugar.
Abrazo.
Hasta la semana que viene.
Chau, un abrazo, chau. Muchas gracias. Chau, chau.
¿Quién dijo que no se puede aprender por la radio? Subí el volumen y si querés, ponete el guardapolvo, porque seguimos educando.
Monchi, no quedan dudas de que,
sí,
de que el cuerpo es fundamental en el teatro y ahora vamos a meternos en otro género que, en el cual el cuerpo es fundamental. Bueno, justo Lucía nos hablaba de la voz, así que nada, me parece que vamos a poder preguntar muchas cosas sobre eso, ¿no?
Sí, me parece que a la entrevistada estudió mucho, entrenó mucho y se dedicó muchísimo. Se llama Guadalupe Barrientos, es mezzosoprano, cantante de ópera. Mira, estudió tanto en el Instituto Superior de Arte del Colón como en el Instituto de Ópera de Estudio del Teatro Argentino de La Plata. Recorrió el mundo, entre otros, trabajó para compañías que antes hablábamos justo de los roles, ¿no? Bueno, interpretó roles ni más ni menos que para la compañía del tenor José Cura. Le damos la bienvenida, Guadalupe Barrientos. ¿Cómo te va? Aquí te saludamos, sexto y séptimo grado, todo el equipo. Mi nombre es Monchi, Julia es la profe. Bienvenida.
¿Cómo está, Monchi, Juli? ¿Cómo están, chicos? Buenos días.
Buenos días. Gracias por atendernos, Guada. Te queremos preguntar en principio qué es la ópera. Si nos podrías contarle a las chicas y a los chicos.
La ópera es un momento muy hermoso que uno puede ir a ver al teatro, que se sucede, es un arte que combina el teatro de prosa, ¿no? Y le suma música y le suma orquesta. Entonces la ópera es una obra de teatro cantada que no usa micrófono. Entonces es un arte muy específico, muy raro, que es muy distinto de escuchar y de vivir. Cuentan una historia con una orquesta gigante de casi 50, 100 músicos y están los cantantes arriba. A veces tienen ballet, a veces no. Entonces es uno de los espectáculos más completos que hay. Es muy antigua la ópera, así que hay ópera desde hace muchísimo tiempo. Entonces podemos también hacer un recorrido de la historia con la ópera. Así que los invito a ver ópera porque es algo súper raro, súper loco y que vale la pena conocer.
¿No usan micrófono? ¿Nunca?
Nunca, jamás.
Wow.
No, esa es la diferencia con los musicales, por ejemplo. Es muy parecido, pero no siempre tienen orquesta en vivo y siempre se usa micrófono. En cambio, en la ópera siempre se usa una colocación de voz distinta, es como más trabajada. ¡Buen día!
Genial.
Es buenísimo.
Y, bueno, ahí súper entrenada la voz, el cuerpo. Vos arrancaste muy chica, ¿es verdad?
Yo arranqué súper, súper chica. Mi mamá me llevó a ver una ópera cuando tenía 4 años. Y ahí me enamoré de la ópera. Y yo sola le pedí de seguir estudiando, de ir a conocer al Teatro Colón, que es nuestro centro de ópera más grande que tenemos acá en la Argentina, y que es uno de los teatros más importantes del mundo, y más bellos y más grandes. Entonces, cuando fui al Colón, me enamoré también del Colón como edificio, porque tiene una magia especial la ópera, porque es como que te transporta a un universo distinto. En la ópera se juegan distintos periodos históricos, distintos momentos de la vida, de las historias, ¿no? A veces uno está en Egipto, a veces uno está en el lejano oeste, a veces uno está en un castillo medieval, a veces está en un pueblo italiano antiguo. Puede cambiar para cualquier lado, ¿no? Y eso me parecía maravilloso. Y de chiquita entré al coro de niños del Colón, que hay un coro de niños que participa en las óperas y que juega, ¿no? Que canta y lo visten y disfruta muchísimo. Entonces yo estaba ahí en el coro de niños y me enamoré de lo que estábamos haciendo. Y quise toda la vida cantar y acá estoy, después de mucho estudio, después de mucho esfuerzo, pero muy contenta porque es algo que disfruto muchísimo. Creo que ir a ver ópera es genial y es hermoso, pero cantarla, poder hacer arte, es algo que me encanta. Poder cantar sobre esa orquesta, poder de pronto disfrutar que hay como 4.000 personas en el teatro en silencio esperando que uno cante y haga arte con su voz y su cuerpo. Si bien da miedo, es algo hermoso y es una experiencia distinta.
¿Qué pasa, Débora, con tus sentimientos cuando estás, digamos, interpretando todos esos personajes?
Y es muy divertido porque uno se puede permitir durante lo que dura una ópera, que a veces va desde la hora hasta las 3 horas, a veces un poco más, es como permitirse jugar sobre la escena, ¿no? Jugamos a que somos, yo hace poco canté un rol que amo mucho, que se llama Amneris, que es una princesa egipcia, y de pronto uno puede jugar a que está ahí en ese momento, ¿no? Uno puede jugar a que de pronto como si el mundo entero, el universo que uno está viviendo, se convirtiera en eso, porque está desde las luces, se abre el telón y desde el piso hasta el techo del escenario, todo parece otro mundo. Y hablo de este rol en particular, que es en Egipto, porque es algo súper distinto. Y había esfinges gigantes de 3 o 4 metros en donde uno se paraba, y que no es algo que uno ve por la calle, al lado de un semáforo, una esfinge. Sobre todo nosotros siendo argentinos, ¿no? Y es algo increíble que uno traspasa la pata del escenario, pisa ese piso que pareciera mágico, que tiene como una ventana a todo el público, y se transporta a otro universo, que puede ser Egipto, como te digo, puede ser un pueblo italiano súper antiguo, un castillo medieval. Hay millones de óperas y de ámbitos donde esto se juega. A veces son palacios, a veces son callecitas, depende de lo que uno interprete, y hay para todos los gustos. Hay óperas felices, hay óperas tristes, hay óperas de amor, hay óperas de odio, hay óperas dramáticas, hay óperas divertidas, así que es cuestión de gustos, hay que encontrarlo y poder ir a disfrutarlo, porque es algo súper raro de ver.
Está buenísimo, y pensaba, digo, Monchi siempre habla de que le gustaría viajar en el tiempo y siempre y en el espacio también siempre, digo, pensaba que esto es una buenísima oportunidad, ¿no? Digo, todo lo que decís, me imaginaba eso, digo, bueno, como la posibilidad de vivir, imagínate cómo se vivía en ese momento, digo, que está buenísimo cómo lo transmitís, cómo lo contás, Wada.
Exactamente, es un viaje en el tiempo lleno de música y además con subtítulos, porque la ópera hace muchos años uno tenía que saber más o menos de qué se trataba para ir a verla y entenderla, porque se canta en otros idiomas por lo general. Y hoy en día uno va al teatro y el teatro está con los subtítulos y te cuentan esa historia, y es hermoso ver los trajes, disfrutar, escuchar el coro, que es el coro es una masa de voces gigantes que acompañan a los solistas cantantes, que acompañan a la orquesta y que le dan vida a las obras. Entonces es maravilloso escuchar casi 100 personas cantando juntas sobre una orquesta de 100 músicos. Es una experiencia avasallante.
Buenísimo.
Y siempre hablamos, Julia, acá, de que también en la importancia de los, como de los colectivos, ¿no? Para estas cosas. Y imagino, entre tanto vestuario, tanta escenografía, y recién acababa de decir 100 personas en escena, la cantidad de gente que trabaja para una obra.
Bueno, exactamente. El teatro es un mundo en sí mismo. Empezando desde la gente que nos ayuda a acomodarnos en nuestros lugares, como en la platea, ¿no? En los acomodadores, los que venden los tickets, hasta los que nos ayudan con la limpieza, los que nos visten, los que nos maquillan, los que nos peinan, los que hacen los trajes, los que hacen los zapatos, los que hacen las pelucas, porque hay gente que hace también pelucas y sombreros, y las luces, y los que hay personas encargadas de levantar y cerrar el telón. Entonces es una maquinaria inmensa, un teatro en sí me refiero, que para funcionar tiene muchísima gente trabajando atrás. Quizás uno ve una sola persona parada en la escena y es un esfuerzo de muchísima, muchísima gente. Es una familia entera, es un mundo aparte.
¿Y cuál fue la primera obra en la que participaste?
La primera obra en la que participé fue una obra que es bastante conocida porque tiene esta canción del alto de Móvil, se llama Rigoletto, que trata de la historia de un bufón en la corte que trabaja para un duque al que no quiere nada, y el duque justo le enamora a la hija y el bufón no le quiere dar a la hija, entonces se pelean a muerte y todo termina muy mal porque la matan a la hija.
Ay, no.
Sí, así que es muy trágica, claro. Porque la ópera también suele tener mucho drama, pero es muy, muy entretenida, es una ópera muy famosa, así que el que conozca a Rigoletto pueda ver Rigoletto, es una ópera maravillosa de Verdi.
Buenísimo. Bueno, nos quedamos con muchas ganas de ir a verte, así que cuando se pueda, se retome, Guadalupe Barrientos, vamos a ir a verla. Las chicas y los chicos acá de Radio Escuela, ¿no?
Al Teatro Colón tenemos que ir, Julia, sí. Que además, como decía ella, es el emblema.
Al Teatro Colón o al Centro Cultural Kirchner, que ahora estamos haciendo un montón de conciertos. La ópera se puede vivir, si bien son conciertos y son fragmentos de ópera por lo general, que estamos haciendo ahora durante la pandemia, se puede disfrutar igual, y es hermoso escuchar una orquesta en vivo, y es muy diferente escuchar un cantante de ópera. Que los invito a que vengan y que vayan al Colón a conocer ese edificio maravilloso también que tenemos, y no se pierdan las puestas en escena, que es un viaje en el tiempo, como ustedes bien decían.
Muchísimas gracias
a ustedes y a todos los chicos de sexto y séptimo grado.
Gracias, muchas gracias.
Un beso enorme.
Saludos.
Bueno, muchas gracias.
Genial.
Uy, lo hace tan fácil, Juli, ¿no? Y es súper difícil. Sí. Se la pasó estudiando esta chica.
Sí, sí.
Impresionante. Bueno, nos tenemos que ir, profe. Cerramos este jueves 19 y nos vamos con música de Colombia. ¿Te gusta Aterciopelados?
Sí, me gusta.
Bueno, y quizás algunos recuerdan por allá el dúo de Andrea Echeverri y Gustavo Cerati, La Ciudad de la Furia, ¿no? Año 95 también, ¿no? Bien, nos vamos a despedir ahora con Claro Oscuro de Aterciopelados. Es el disco del 2018 que la banda sacó, y el tema se llama Cuerpo. Y con esto nos vamos. Gracias, Diego, gracias, Tomás, gracias, Facundo, gracias, profe.
Gracias, Monchi.
Muchísimas gracias. Y nos encontramos mañana.
Dale.
¿Para qué me sirve mi cuerpo? ¿Para salir en bikini y que todos me admiren? ¿O para sentir la brisa sin ninguna prisa? ¿Para qué me sirve mi cuerpo? ¿Para mirarme al espejo y compararme con la diva del momento? ¿O para sentir el calor de tus besos? ¿Para qué me sirve mi cuerpo? Con el cerebro a inventar, la mano a escribir, la boca a cantar, y una mirada más profunda en ti penetrar. Con el corazón sentir, los brazos abrazar, los oídos escuchar, y con los pies pegadita contigo bailar.
¿Para qué me sirve mi cuerpo? Para sacarme fotos, inyectarme botox y policharme para los otros. ¿Para qué me sirve mi cuerpo? Para menearme como hembra en calor, vender discos o cualquier cosa en ropa interior. ¿Para qué me sirve mi cuerpo? Con el cerebro inventado, abrazar, los oídos escuchar y con los pies pegadita contigo bailar. ¿Para qué me sirve? Si no pa' quererlo.